sombra la cintura. Ella sueña en su baranda, verdes ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata verde. Que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde. Que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra, y si yo fuera mocito, este trato lo cerraba verde. Que yo te quiero verde. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba verde? Que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Sobre la mar, el caballo, la montaña verde. Que yo te quiero verde, sí, sí, yo a ti te quiero verde, ya, ya, yo a ti te quiero verde.
Este era Manzanita interpretando una versión que hizo, se hizo muy famosa en los 80, de Romance Sonámbulo, bueno, de la famosa poesía de Federico García Lorca. Este fue, digamos, es uno de los, el verde que te quiero verde, en realidad la gente le dice verde que te quiero verde, Romance Sonámbulo, porque es muy popular, digamos.
Ese verso.
Ese sí, verso es muy popular, ¿no? Sí. Este, vinculado en ese caso el verde a la muerte, ¿no? Este, ¿no? Y,
bueno, verde ramas no es a la muerte, pero la muerte siempre está rondando en Lorca. Es extraordinaria su vivencia, está siempre al filo de la muerte. En la casida, en una de las casidas, dice el diván del tamarit, yo he venido a esperar que se caigan los ramos, que se caigan ellos solos. Hay perros de plomo entre los árboles. Siempre está, la vida y la muerte están en ese juego.
Llega a decir en la conferencia sobre el duende que en España hay como una especie de apertura hacia la muerte, ¿no? Como que no clausura, en fin, casi que hay una cultura que incluso dice que solo México se puede dar, se puede tomar de la mano el vínculo que hay con la muerte constante. Sí. Y yo te decía ahora fuera del micrófono, es increíble leyendo esa conferencia cómo él va hablando de la diversidad. Habla de hasta de Mallorca, va hablando de distintos lugares para hablar de este culto a la muerte, de los vínculos culturales con la muerte, artísticos, y que él veía a España como una gran complejidad y una gran riqueza, que ahora hay muchos que piensan que no existe España, que solamente existen las partes que quieren separarse, ¿no? Con sus individuales, y que son simplemente agregados, no son un vínculo.
Igual que en 1640, en que hasta Andalucía quería separarse con el conde de Medina Sidonia, y por supuesto la parte de Aragón, Cataluña también, todos querían separar, explotaron por la desgracia española. Esa época, la desgracia militar también, con el conde duque de Olivares, que fue un desastre.
En el siglo XVII,
y ahí explotó todo. Y ahora, en cierto modo, sí, pero bueno, yo espero que no se divida España, en realidad. porque...
Pero parece una característica...
¿Qué sentido tiene que Cataluña esté cerca?
Pero hay una característica como española de digamos, hay un famoso cuadro de Goya que son dos personas que se están pegando, ¿no? Una a la otra, y es como, esa es la imagen de España.
Sí, bueno, es que son además varias lenguas, ¿no? El euskera, el gallego...
Pero no solamente eso, pues, digamos, la idea de que no son un todo, de que cada
porque
uno quiere...
hay tradiciones históricas locales, eran reinos separados, ¿no?
Pero lo que hace Lorca es como surcir o hilvanar y ver por debajo todo lo que los une, que en este caso sería el toro, por ejemplo, el culto a la muerte, los vínculos con la muerte, esa vinculación.
Parece que el toro es fenicio, de los fenicios eran los del toreo.
Sí.
Bueno, yo no sé también hasta qué punto haya una obsesión española con la muerte o una obsesión propiamente lorquiana con la muerte. Hay como una presciencia, como un presentir en cierto modo esa muerte terrible que él iba a tener, ¿no? Esa muerte que está ahí con el, parece que el cuchillo lo tiene siempre cerca de la garganta, ¿no? Hay una adivinación de la muerte en él todo el tiempo, así.
Sí, hay un detalle que hablamos un poco para ir cerrando lo del prólogo, ¿no? Que es un conversatorio, una conversación entre Francisco Álvarez Francese y vos y Roberto Chavarré, que yo te comentaba simplemente al pasar, pero ¿qué es lo que ocurre con la poesía? ¿Ocurre con el cine, con todo? Bueno, decía Humberto Eco, me acuerdo en un momento que si uno, digamos, descubre un recurso, ¿no? De algo, ya la otra persona, de una película, ya la otra persona no ve la película igual nunca más, ¿no? Del mismo modo, ¿no?
Sí.
Cambia, es la esa semiosis, esa constante que estamos haciendo continuamente. Y en el prólogo, por ejemplo, ustedes se ponen a hablar de la palabra muslos, de los muslos que están muy presentes en Lorca, y después yo leía los poemas y veía muslo por todos lados, impresionante.
Sí,
una palabra...
yo creo que la palabra muslo además le sirve de comodín, porque evidentemente el erotismo de Lorca es homoerótico. Entonces el muslo es algo como intercambiable, puede ser de hombre o de mujer.
Claro, claro.
Por ejemplo, por el arco de Elvira, yo te veo pasar para sentir tus muslos y ponerme a llorar. Ahora no sabemos si es un hombre o mujer que pasa por el arco de Elvira.
Claro, exacto. Sí. Ahí aparece algo, sí, eso, no hay, y le sirve para definición. Incluso hablábamos del famoso, me la llevé al río, romance, ¿no? Que eran como peces o algo así, ¿no?
Sí, como peces sorprendidos, como los peces. Muslos se deslizaban, se me escapaban, como peces sorprendidos.
Está genial. Y hablabas de la conferencia de Góngora. Él dice en esa conferencia, Góngora ha sido maltratado con saña y defendido con ardor.
Sí.
Y dice... Hoy su obra está palpitante como si estuviera recién hecha, y sigue el murmullo de la discusión ya un poco vergonzosa en torno a su gloria. Y agrega Lorca, y una imagen poética es siempre una traslación de sentido. ¿No? Hablando de lo complicado que es. Y yo te pregunto, viste que cuando un poeta, bueno, como vos, le interesa mucho otro poeta... también está proyectando o está viendo afinidades. Digo, está hablando, es una forma de hablar de sí mismo también.
Sí.
¿O no?
Es verdad, sí. Digamos, claro, uno habla y lee y le interesa lo que a uno le toca y sea lo que, de alguna manera, en lo cual uno participa.
Exacto, exacto. Sí. No, me parece que también en el caso de Lorca se da una cosa rara, digamos, es que su obra está palpitante, dice, hoy su obra está palpitante como si estuviera recién hecha. Lo dice de Góngora, él lo está diciendo.
Sí, no hay que olvidarse que fue justamente Lorca y la generación del 27, antología... En honor de Góngora, de Gerardo Diego, estos poetas de la generación del 27 descubren Lorca. Y en parte quizá lo descubren a través de Mallarmé, que Mallarmé cita algo de Góngora, pero lo cita mal. Pero bueno, digamos que esta poesía de Mallarmé, muy exigente, muy exigida, es de alguna manera algo que sirvió a los poetas del 27 para reconectarse con Góngora. Y sí, es un poeta que no ha envejecido. Ahora, en su época, o sea, en el siglo XVII, hay un libro que se llama La batalla en torno a Góngora. Él fue muy denigrado por sus, digamos, contemporáneos, por algunos de ellos.
Bueno, en el caso de Lorca, siempre, digamos, triunfó Lorca, ¿no? Y es leído hasta ahora con... Es parejito, siempre, no digo, porque viste que muchas veces, por ejemplo, se ha dicho de Miguel Hernández que tuvo un apogeo en un momento, después caen, digamos.
Claro, claro.
Yo fui una vez a una conferencia de Antonio Gala, que Gala decía que le había pasado con Hernández, que se había puesto de moda, y todo lo que se pone de moda por cuestiones políticas pasa de moda, inevitablemente.
No, Lorca no pasa, no. Bueno, creo que indiscutiblemente es el mejor poeta de España en el siglo XX. Uh-huh. Creo que no cabe la menor duda. Uh-huh. Entonces, una figura así se mantiene más allá de las modas.
Uh-huh. ¿Sí? Y nos podemos, nos puedes leer algo, digamos, de porque una cosa que no dijimos de este libro, me faltó decir a mí, es que no solamente es una antología de poética, aparte de las conferencias, de esas dos conferencias de la antología poética, me refiero a que no están solo seleccionados de poemas de libros de poesía, sino también hay poemas de obras de teatro de Lorca, que Lorca también me echaba la poesía por todas partes, ¿no?
Claro.
No solamente las obras de teatro.
Sí, sí, en las obras de teatro y fragmentos poéticos. Y aquí están incluidos. Uh-huh. Sí, sí.
Y los seleccionaste, digamos, porque no
y
están...
son todos los que hay, sí, están todos acá. Mm. Sí.
Pues digamos, nunca habían aparecido, quizás, no sabemos si nunca habían aparecido, pero conviviendo con el resto de los poemas de Lorca.
Yo recuerdo a Rafael Alberti, había un long play, un disco que yo escuchaba en mi adolescencia, y era Alberti leyendo justamente la poesía teatral, de la poesía de las obras de teatro de Lorca. Uh-huh. La leía magníficamente, y eso me quedó a mí en el oído también. ¿Sí?
¿Puedes leer alguna ahora?
Puedo, pero sin embargo me gustaría empezar por uno de los romances.
Dale.
Del romancero gitano. Para señalar algunas cosas, por ejemplo, Lorca siempre está muy cercano el Eros de la Muerte, porque están los romances estos de las reyertas de los gitanos.
Exacto.
Que son absolutamente sexys los gitanos, y además él describe con todo detalle la piel de aceituna, cómo están vestidos, los zapatos color corinto, y ese tipo de cosas, y luego hay una reyerta en que el gitano muere, ¿no? O lo aprende la policía.
O la Guardia Civil, sí, la Guardia Civil es tremenda.
algo terrible le pasa al gitano, pero que es el colmo del atractivo erótico y a la vez está destrozado, digamos, o muerto, destruido. Entonces hay esta cercanía.
Usted, perdón, en el prólogo también habla mucho de los cuchillos de Lorca, los aceros, ¿no?
Cuchillos
es
todo
constante,
el tiempo, estiletes,
es continuo, agujas,
alfileres.
Puñales, apuñalamientos.
Puñales, en el poeta en Nueva York hay muchos alfileres. Y, sí, sí, siempre es la penetración dolorosa de una punta, de un filo. Perdón. Pero voy a leer Romance de la Pena Negra. Que ustedes van a ver también que, aunque es un poema lírico, siempre el diálogo está funcionando. Aquí hay todo un diálogo, en realidad, entre desdoblamientos del yo lírico, ¿no? Romance de la Pena Negra. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime a ti qué se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, ¿qué pena tienes? ¿Qué pena tan lastimosa? Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. ¡Qué pena tan grande! Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache carne y ropa. ¡Ah, mis camisas de hilo! ¡Ah, mis muslos de amapola! Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. Como ves, hay un diálogo, y es un poema lírico, no es teatral, ¿no? Pero hay una posibilidad de desdoblamiento, o sea que no es que la persona de Lorca sea un ego macizo, ¿verdad?
No, no,
es esa
está
posibilidad
compuesta por muchas personas.
De muchísimas
exacto,
personas.
Así como España está compuesta por muchas partes, Lorca está integrado por muchos. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar.